Nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Chelsea de Londres.
¿Cómo?
The name of the game.
Tremenda paliza que le dio, que le propinó el Chelsea a la Juventus, y ambos clasificaron a los octavos de final de la Champions League. También es la emisora favorita de el shortstop dominicano de los Tampa Bay Rays, Wander Franco. Más tarde les vamos a contar el contrato que está negociando Wander Franco con los Tampa Bay Rays. No lo van a poder creer. Este muchacho ni siquiera tiene 21 años. Damas y caballeros, también es la emisora favorita del baloncesto profesional de la NBA. Y el cuarto titular, porque se los prometí ayer, también es la emisora favorita del fútbol profesional de la NFL. Esos son algunos de los muchos temas que vamos a tratar hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho cariño, les habla desde Miami, Florida, José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el hombre que siempre da más, Juan Vendaz.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Y me están diciendo que, damas y caballeros, qué grata sorpresa. Tenemos en línea, desde la calle 8, ponme ahí la musiquita, damas y caballeros, JJ Chambi Campos. No importa, vamos a tener a Chambi dentro de breve. Damas y caballeros, los temas que vamos a tratar hoy: béisbol de las grandes ligas, el fútbol, soccer, NBA, NFL, Put Me In Coach y los sultanes del swing. Más tarde vamos a hacer contacto con nuestro socio en el Vedao, sí, Omar Tigres, y él nos va a contar lo que está ocurriendo con su club. Así que todo esto y muchísimo más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle ahora a Mr. Pendaz que nos ponga la número uno, que es justamente nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, ustedes lo oyeron aquí primero. Ayer, justamente ayer, Mr. Chambi estaba hablando de un posible contrato que se estaba negociando entre los Tampa Bay Rays y Wander Franco, el torpedero dominicano, que solamente tiene, oigan esto, 70 juegos de experiencia a nivel de grandes ligas. Mr. Chambi, hoy estaba leyendo varios cables. Parece que Tampa Bay Rays y Wander Franco están negociando un contrato que entre una cosa y otra, perdón, pudiera estar valorado en 12 años y 223 millones de dólares. ¿Qué me dices al respecto?
Bueno, no me sorprende de Tampa, porque a pesar de que nosotros decimos, bueno, Tampa es un equipo pobre, no tiene esto, no tiene fanáticos, pero al mismo tiempo ellos siempre han tratado de mantener sus jugadores, sus jugadores clave, los firman rápido. Recuerda que eso lo comenzaron con Evan Longoria, que en su segundo año le dieron un dineral. Todo el mundo pensaba que estaba loco, pero no, así mismo fue. Y ahora han seguido porque no tan grande como el de Longoria, han habido otros de 7 u 8 años en su segundo año.
Sí. Tú sabes que Champi y Omar, me están diciendo, damas y caballeros, vamos a darle la bienvenida desde el Vedao. Ponme un aplauso ahí para Omar Tigres. Estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Champi. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está? Un abrazo grande para todo el equipo, para todos los fans. Escuchándolos aquí, muy muy emocionado con esta situación del béisbol ahora. Para mí una de las partes que más yo disfruto, a veces más hasta que la propia temporada, porque uno siempre y cuando el equipo de uno esté buscando la manera de mejorar, soy muy feliz, la verdad, en esta época. Y sí, también por el frío, que me gusta mucho.
Omar, nosotros ayer tocamos el tema sobre un posible contrato que estaban negociando, la extensión de un contrato entre Tampa Bay y Wander Franco, que solamente tiene 70 juegos a nivel de grandes ligas, y ya se está hablando de un contrato por encima de los 200 millones de dólares. Algo que Tampa Bay, yo siempre he pensado que cualquier club de grandes ligas iba a hacer esto, menos Tampa Bay. Recuerden que este muchacho ni siquiera calificó a duras penas para novato del año, y todavía le quedan todavía 4 temporadas más para poder ser arbitraje, y todavía y no era elegible, okay, para hacer para hasta el 2027 agencia libre. Imagínate tú, Tampa Bay no tenía que ofrecerle tanta plata.
Sí, eso yo lo creo que ellos están mirando. Recuerda que ellos están tratando de ver cómo se pueden quedar en Tampa. Están tratando de hacer una campaña de relaciones públicas, a ver si se les puede dar. Y Franco, vamos a ser sinceros, Franco ha demostrado que es buen pelotero, no por los 70 juegos, sino ya el tiempo que lleva en las ligas menores. Y ellos dicen, bueno, si lo firmo y no me sale, lo puedo cambiar, porque yo creo que este muchacho pudiera terminar con otra gente.
Bueno, ya está confirmado que él tiene 12 años y 223 millones de dólares.
No, pero ya es lo que se está hablando.
Bueno, perdón, hay varias fuentes, incluyendo ESPN y el béisbol de las grandes ligas, okay, varias fuentes que están diciendo que el contrato que se está negociando es por 11 temporadas y 185 millones de dólares, que incluye una opción del club para un 12º año y 223 millones en total. Eso está publicado en este momento en inglés y en español en las mayores, la página oficial.
Sí, por eso yo preguntaba, porque me parecía que estaba confirmado ya el contrato. Pero bueno, no estoy muy claro ahora respecto a esa situación.
Tú sabes que hasta que, primero, yo me imagino que le van a tener que va a tener que pasar un examen físico, se va a someter a un examen, que eso es. Ningún contrato en este país es oficial hasta que tú pases el examen físico.
Claro.
Que una imagen de resonancia magnética, varias cositas. Se dice que es un contrato de buena fe, pero si ya lo puso ESPN, si lo puso las mayores, si lo puso Sports Illustrated, dalo por seguro, que si no va a ser exactamente por lo que hay aquí escrito, es algo por el estilo, aunque sea 11 años.
Sí, exactamente. Lo que pasa es que ese muchacho se ve que tiene una salud envidiable, muy difícil que dé algún problema. Así que prácticamente tiene asegurado ese contrato. Estoy casi convencido de eso.
Ahora yo voy a, como dicen, yo voy a ser el abogado del diablo. Si este muchacho que claro, yo me imagino que este es un contrato que va a venir, va a tener todas las cláusulas. No puede venir con tantas libras de más, no puede hacer esto, no puede jugar por eso. Pero hemos visto, a medio de los años, desafortunadamente, en muchos muchos atletas dominicanos que han fallecido, o bien en accidentes de carro, o yo creo, Pepe, más que físicamente, ellos tienen que estar más que seguros en lo que es la parte mental de ese muchacho.
Sí, correcto. Cierto. Son 20 años nada más. Es un muchachito.
Correcto. Correcto, pero bueno, por lo menos yo me alegro mucho por Tampa Bay si quieren seguir compitiendo en la muy complicada Liga Americana Este, y también hablar sobre Descalfini, que se queda con los Gigantes de San Francisco. Uh-huh. Ayer no nos dio tiempo de decir eso, de mencionar eso, pero yo te digo una cosa, los Gigantes están dispuestos a comprobar el próximo año que lo que ocurrió en el 2021 no fue una coincidencia y quieren seguir compitiendo. Así que, y Graveman para los Medias Blancas están negociando un contrato de 3 temporadas. Así que se está poniendo muy interesante. La temporada muerta es cualquier cosa menos muerta, caballeros.
Bueno, Pepe, una de las razones es que se avecina una negociación y tanto los peloteros como los dueños quieren asegurarse de que ante que se firme esto o que pase o deje de pasar, ya por lo menos tener su producto de este lado.
Correcto.
Ciertamente.
No hemos hablado mucho, lo hemos mencionado en un par de ocasiones, que el primero de diciembre, o sea, ya la próxima semana, vence el contrato vigente entre el béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros. Hay mucha gente que opina que vamos a tener de una manera u otra una huelga, ya sea una huelga patronal o una huelga de los peloteros la próxima temporada, o por lo menos en la pretemporada, en el béisbol de las Grandes Ligas, porque mucha gente dice que es imposible que se pongan de acuerdo. Hay 17 puntos, okay, que tienen que negociar. Algunos son bastante fáciles, como el bateador designado universal. Eso va a tomar 5 minutos negociarlo, pero otros va a tomar 2 semanas negociarlos. Les estoy diciendo salario mínimo, tope salarial, muchos temas interesantes. El sindicato de los peloteros quiere que cualquier pelotero profesional gane $1,000,000, claro, de Grandes Ligas para el año 2027, ¿okay? Mínimo, $1,000,000. Cualquier pelotero que esté en el roster más de 60 días, ¿okay? Ya ustedes se pueden imaginar lo que significa eso para los equipos. Eso es uno.
Las ligas menores también le han pedido que a las ligas menores pues le den también que ayuden, lo cual ya debe ser que lo van a hacer.
Sí. Ahora, otra cosa que quiere el sindicato de los peloteros, que cada equipo se comprometa a gastar mínimo $120,000,000 en planilla todos los años. Imagínate tú.
Tú sabes, a mí lo que me da gracia de todo esto, y no es que esté parte de los dueños, pero jamás yo he visto un pelotero decir, tú sabes, yo no he rendido, dame devolverte dinero.
Ninguno.
Y hemos visto, y podemos decir que hemos visto escándalos de dueños, pero por cada escándalo de dueños hay 100 escándalos de peloteros.
Sí.
Porque, por ejemplo, los peloteros esos que fallecen, los seguros le pagan a la familia. O sea, que el pelotero está... Básicamente, en el momento en que ya se firma, ya todo está perfecto para ellos. Pero, no sé, yo no sé qué es lo que va a pasar ahí con esto de Wander. O sea, no sé qué cajita de Pandora puede abrir lo de Wander Franco, porque entonces ya los jugadores de un año van a decir, tú sabes qué, hay que darme dinero, que mira, Tampa, que es un equipo pobre, lo está haciendo.
Correcto. Quisiera que Omar, tú estás enterado de los puntos que están discutiendo o que van a comenzar a negociar el sindicato contra los dueños a partir del 1 de diciembre. ¿Tú se entiende en Cuba mucho eso o es algo que ustedes dicen? ¿Cómo es posible que es un pleito entre millonarios y multimillonarios?
No, yo no estoy tan bien informado al respecto, pero sí he leído algo. pero como tal especializado no lo estoy. Yo estoy más bien centrándome en contratar un torpedero para mi equipo y en los que están en la agencia libre, que son unos cuantos, y hay tantos rumores y tantas cosas bonitas que parecen que van a venir en el futuro, que por eso me tiene más volcado hacia ese tema. Pero no, sería así interesante buscar información al respecto para saber qué es lo que puede suceder.
Déjame decirte una cosa. Tú, por lo menos, tu equipo ya ha conseguido un, ¿cómo se llama?
Un abridor.
Sí. Entre tú y yo, y Dios me perdone, a mí no me gusta, pero es mejor, porque te voy a decir algo, yo creo que ustedes tienen muchos mejores abridores que ese muchacho, que no están probados, efectivamente no están probados, pero yo creo que ya es un momento en que los Tigres tienen que decir, ¿tú sabes qué? Cabrero, vamos ya a soltar a los peloteros.
Claro. Sí, como as del equipo, no. Pero sí, para la rotación estaría bastante bien.
Ya, tú sabes.
Ellos en este momento están detrás de Steven Nash del Toronto, que tuvo una buena temporada. Hay varios equipos detrás de ese muchacho. Fíjate que quieren seguir incorporando otro abridor al equipo. Pero bueno, lo más difícil para los Tigres es la decisión de campo corto. Carlos Correa, que se ha hablado mucho, los Tigres en una conferencia de prensa que hicieron cuando presentaron a Eduardo Rodríguez, el lanzador, y dijeron claramente que no están dispuestos a dar 300 millones por Correa. Entonces, yo, en lo que a mí me respecta, para mí fue una gran noticia. Y les voy a explicar por qué. Sí, algunas personas pueden pensar que Correa vale la pena por 300 millones y 10 años. Yo diría, no, gracias, de verdad que no. Y te explico por qué. Correa sí, es un guante genial. Pero, por ejemplo, nunca ha dado 30 jonrones en las 7 temporadas que ha jugado. Nunca ha empujado 100 carreras. A pesar de que ha estado en un parque que lo favorece y a pesar de que ha tenido una alineación que lo protege. Es decir, era para que hubiera rendido mucho más. A mí me parece que él está un poco supervalorado, la verdad. Es mi opinión. Vamos a ver el bosque a través de los árboles. La verdad, eso es una manera en que yo creo. Ustedes me dicen si estoy equivocado o si estoy en lo cierto.
Yo honestamente, yo estoy en el mismo bote tuyo. La persona dice, no, que los Yankees, eso sería fantástico. Yo no lo quiero los Yankees. Primero, creo que cuando este muchacho coja 300 millones de pesos, se va a convertir en una primadora. Pero eso soy yo, porque lo he visto en dos o tres movimientos que no me han gustado. Número uno, es un individuo que cuando, y en varias ocasiones lo he visto hacer errores, y se pone bravo con la primera base. Yo sé que Yulieski Gurriel no es primera base, no, vamos a ser sinceros, pero es un individuo bastante, un pelotarazo, no, pero como tú dices, en ese line-up y no da 30 jonrones en un terreno donde se pueden dar jonrones.
Exacto.
Y no hay otra cosa. Y como shortstop, honestamente, es un shortstop, pero no es nada espectacular.
Caballeros, les prometo dos secciones más de pelota, pero me está diciendo la productora que tenemos que ir con nuestra próxima sección del día, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Esta tarde en la Champions League, el Bayern de Múnich derrotó 2-1 en Ucrania al Dinamo Kiev, el Manchester United 2-0 en España al Villarreal de Castellón, el Barcelona y el Benfica empataron 0-0, más tarde les voy a explicar lo que eso significa. El Chelsea, el actual campeón europeo, derrotó 4-0 a la Juventus de Turín, el Lille derrotó al Salzburgo y el Sevilla venció 2-0 al Wolfsburgo, mientras que el Young Boys de Suiza empató con el Atalanta 3-3. ¿Qué significa eso? Bueno, ya tenemos varios clasificados y varios eliminados a los octavos de final. Recuerden que de 32 equipos, solamente 16 clasifican a los octavos de final. El Bayern de Múnich está clasificado. ¿Qué significa eso en el grupo A? Que el Barcelona y el Benfica todavía tienen que jugarse el segundo lugar y les falta solamente un partido. El Barcelona tiene que ganar ese partido y el Benfica también lo tiene que ganar. Así que esto se va a poner muy interesante. El Dinamo Kiev está eliminado. En el grupo F, el Manchester United está clasificado y eso significa que el Villarreal de Castellón y el Atalanta, ellos dos, tienen que pelearse el próximo cupo a los octavos de final porque el Young Boys de Suiza está eliminado. En el grupo G está para cualquiera. Es el único grupo en la Champions donde ninguno de los clubes tiene nada asegurado y los cuatro están en la contienda. El Lille de Francia, el Salzburgo, el Sevilla y el Wolfsburgo de Alemania, los cuatro todavía tienen buenas posibilidades de clasificar, lo crean o no, y los cuatro tienen buenas posibilidades de terminar eliminados. Dos de ellos van a clasificar y dos de ellos van a pescar hasta el próximo año. En el grupo H ya tenemos, no hay ningún misterio, el Chelsea de Londres y la Juventus de Turín ya están clasificados, mientras que el Zenit de San Petersburgo y el Malmo de Suecia están ya eliminados. Mañana hay 8 partidazos más en la Champions League. Rapidito, el Atlético de Madrid en casa contra el Milán. Atlético tiene que ganar los 2 partidos que le quedan. El Manchester City de Pep Guardiola recibe a Leo Messi y al Paris Saint-Germain a las 3 p.m. hora de Cuba. El Real Madrid va a tratar de clasificar a los octavos y lo lograría si derrota al Sheriff Tiraspol en Moldavia. El Borussia Dortmund en Portugal contra el Sporting y el Inter de Milán en casa contra el Shakhtar Donetsk. El Ajax ya está clasificado, juega contra el eliminado.
¿Cómo?
Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk.
Shakhtar Donetsk. Ese es mi equipo favorito.
Yo sabía que eso te iba a gustar. Yo sabía que eso. Muy bien. Y ahora sí, damas y caballeros, pasamos con la sección favorita de Chambi, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Chambi, solamente hay 4 partidos esta noche, el Miami Heat en acción. A punto de comenzar, no, ya comenzó a las 7 contra los Pistones del Detroit. Así que aquí tenemos más tarde los Lakers contra los Knicks, pero aquí tenemos al equipo favorito de la NBA, ok, de Omar Tigres contra el equipo favorito de Chambi. ¿Qué les parece?
No sé si vieron el partido de Lakers Pistons, donde se formó el atentado entre Stuart y LeBron. No sé si lo vieron.
Sí, lo vi y ayer comenté que, en mi opinión, la culpa de que eso es, no la culpa del golpe, porque la culpa fue de LeBron, pero que la culpa de que eso ha escalado a donde escaló fueron los referees. Inmediatamente ellos tenían que haber ido, despedido del partido a LeBron James, a este muchacho, sacarlo, o sea, a este muchacho diciendo, mira, tú estás fuera, tú tienes un foul, pero LeBron está fuera del partido porque LeBron dio un codazo. O sea, eso es no. O sea, no. ¿Por qué se lo aceptaron? Porque es LeBron James, nada más. Y a mí eso me molestó mucho. No. Han hablado, y claro, que todo ha caído en LeBron James. O sea, LeBron no salió de esto bien, pero solamente lo suspendieron el muchacho, claro, después 2 veces trató de regresar, pero es que al mismo tiempo, codazo que le dieron, y esto vamos a ver más y más con LeBron, no un codazo, pero que va perdiendo la tabla. Ahora bien, Omar, yo tengo malas noticias para ti.
Sí.
Si tú has seguido el equipo de Detroit, es malo.
Sí, claro. No,
eso no tiene ni pie ni cabeza. Es un equipo que no juega defensa, es un equipo que al final del juego te dice, bueno, ¿y dónde estaba este equipo en los otros tres periodos? Porque nada. Y yo creo que ya viene siendo ya el final de Casey, el coach. Yo creo que ya tienen tienen que sacarlo. Ellos han cambiado mucho. Mira, tienen un gran jugador, ¿ok? Tienen un gran jugador, un muchacho que desafortunadamente se está quedando ahí, como decimos nosotros, se está desperdiciando. Sí. Y es el hijo de Grant, Jeremy Grant.
Jeremy Grant
es un gran jugador y sí. Se está desperdiciando y tiene buenos jugadores. Luego también el Kate Cunningham
sí.
Como primer jugador de todo el colegial, no me pareció a mí que o sea, cuando tú eres el número uno de toda la liga, tú no puedes fallar. Tú tienes que ir con alguien espectacular o soltarlo. Y bueno, vamos a yo veo el equipo de Detroit como cuando alguien que está con una piñata, que tú sabes que le tapan los ojos y entonces da un palo por aquí, da un palo por allá y tal vez, pero no llega a ningún lugar, ¿no? O sea, ellos tienen que determinar cuál va a ser el futuro de ellos. Bueno, vamos a hacerlo todo y vamos a votar jugadores, porque tienes ahí jugadores que honestamente yo no creo que te vayan a resolver nada. En Corey Joseph yo creo que dio todo lo que iba a dar, y en fin, eso es lo que quiere.
Cambi, te entiendo perfectamente. Lo que pasa es que como yo soy amante de lo que es el estado de Michigan, no me interesa que pasen 20 años en el último lugar. Yo no soy como la mayoría de los muchachos que le van a los Yankees de Nueva York porque son los que más han ganado en la historia del béisbol. No. Yo amo la camiseta de la ciudad de Michigan y me voy a morir, y si vuelvo a nacer, vuelvo a ser de Michigan otra vez.
y es un estado que tiene unos grandes cines de fútbol colegiales, porque tiene a Michigan y a Michigan State.
Sí, como
que
no.
Los dos son buenos. Pero eso es lo que... Y los Miami Heat, bueno, en este momento creo que están perdiendo, si no me equivoco, porque la última vez que lo había... Sí, mira, efectivamente, estoy chequeando aquí, están perdiendo 19-11 frente a Detroit. Miami es un equipo frío, y un equipo caliente, así que...
No, ellos le jugaron muy bien a los Lakers, le estuvieron ganando, sí. Pero después se cayeron.
Al final se cayó, correcto.
Cambi, peor están los Leones.
Oigan, sí. Efectivamente. Tú sabes que a cada rato le cae eso a una ciudad. La ciudad de Miami no ha estado exenta de eso. Nosotros sí. Hemos tenido los equipos más malos en todos los deportes. De paso sea, cuando tú quitas los Miami Heat, los otros, y ahora los Miami, los Dolphins que están, ¿cómo se llama?, recuperándose. Pero esto ha sido una ciudad que ha sufrido muchísimo. Pero, Víctor, si estoy de acuerdo contigo, los Leones del team de fútbol ha sido algo horrible. Y mira, y Pepe, ¿tú sabes quién es el dueño del equipo de los Leones? La Ford Motor Company. La familia Motor. Si yo te diría que de todos los equipos que tiene Detroit, el más sólido de los dueños, los Leones, y mira cómo están.
Sí, impresionante.
Porque si tú me dices, bueno, mira, el dueño, porque, por ejemplo, el dueño de los Tigres una vez fue en Monaghan, que era un pizzero, era el dueño de Domino's Pizza. Y por muy bueno que sea el Domino's Pizza, eso no lo puedo comparar con la Ford Motor Company.
Así es.
El viejito que era dueño del equipo de los Pistones.
Sí, me están diciendo que ahí está la musiquita, pero no se preocupen, bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando justamente de fútbol americano cuando regresemos en base. Estamos invitando a Omar Tigres para que se quede con nosotros hasta que él quiera. Damas y caballeros, están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Nos vamos a mensajes. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y este espacio es concebido para usted, por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de que los pacientes diabéticos aprendan a elegir el calzado adecuado. Hay que tener en cuenta que los pacientes diabéticos comienzan a tener, a través de los años y la evolución de la enfermedad, una condición muy frecuente que se llama neuropatía diabética. Esto quiere decir que disminuye la irrigación sanguínea y la circulación en los miembros inferiores. Esto trae como consecuencia, además, que cuando está usando un zapato inadecuado que le pueda crear una callosidad o una incomodidad o una llaga, el paciente no se da cuenta porque no duele, no le molesta, porque ha perdido la sensibilidad en los miembros inferiores. Y esto ocasionaría entonces las consecuencias que tienen los pacientes diabéticos en infecciones, en úlceras en los miembros inferiores, en problemas y situaciones que podrían ocasionar, pues, una gangrena y terminar con ese miembro inferior, que eso no quiere nadie que suceda. Y todo podría comenzar en la prevención, eligiendo un buen calzado y un buen zapato. Las mujeres no deberían usar zapatos puntiagudos y de tacones muy altos. Tampoco deberían usar zapatos plásticos que mantengan los pies húmedos y sin respirar, tanto las mujeres como los hombres. Con lo cual, quiero que tenga en cuenta esto a la hora de elegir un zapato y un calzado que sea el de uso suyo con mayor frecuencia. Y es importante además la higiene en los pies, por lo menos 2 veces al día. Tenga en cuenta esto si usted es un paciente diabético y síganos en nuestros segmentos diarios, en los noticieros radiales, en este segmento que es para usted, concebido para usted y pensando en usted. Ya se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Oigan ese dramatismo. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes, detrás de los controles en la esquina caliente, Tony Simón, la productora y cuarto bate del equipo, Berta Arrabal, vía telefónica desde el Vedao, Omar Tigres, desde la calle 8, Chambi Campos, y con mucho gusto, José Pepe Lacayo, para hablar un poquito, aunque sea 3 minuticos, del fútbol americano. Anoche no pudimos hablar de la NFL porque habían demasiadas noticias, pero hoy podemos hablar, ya que anoche supimos que Tampa Bay aplastó a los Gigantes de Nueva York gracias a las 307 yardas de Tom Brady, y ahora tenemos las tablas de posiciones. A propósito, durante el fin de semana, no sé si ustedes quieren hablar sobre algunos, por ejemplo, la derrota de Buffalo, no sé si le impresionó a uno de ustedes dos. Miami derrotó a los Jets. No sé si les impresionó a alguno de ustedes.
Mira, hablando, y estamos hablando, ya que vamos a tomar lo que es la parte del este, la confederación de la Liga Americana. Buffalo ha caído tremendamente, que de buena primera New England cae en primer lugar. New England, y no quiero quitarle su crédito, pero está jugando con equipos malos, los mismos equipos que Miami va a jugar dentro de poco. O sea que no vamos, Miami tiene ahora una racha de 2 o 3 juegos que son bastante flojos, porque el de los Jets fue flojísimo, y tener a los Jets dentro de 2 semanas. Ahora bien, el equipo que lucía ahí un mundo era Buffalo, y de buena primera Buffalo se ha caído. En los últimos 5 juegos han perdido 3. Cuando tal parecía que se iban a llevar la conferencia sin ningún problema. A mí, honestamente, sí, yo creo que eso fue una pérdida bastante, ¿cómo se llama? Bastante dura. Fue una pérdida que
y luego lucieron, pero extremadamente mal, extremadamente mal. Este muchacho coreback contra Miami ha lucido un mundo, de buenas a primeras, no ha hecho nada, no sé si es que ya le encontraron la manera de pararlo o si no era tan bueno, no era tan bueno como nosotros pensamos que iba a ser. Bueno, ahora de los Miami Dolphins, como te digo, vamos a esperar estos primeros juegos que vienen ahora, estos próximos juegos que vienen ahora, a ver si ellos se pueden. Tienen 4 victorias y 7 derrotas. Están ahí. Yo no creo que vayan a hacer los playoffs, pero bueno, puede ser que le den un empuje.
Correcto. No sé si Omar Tigres está muy enterado de lo que está pasando, además de sus Leones. Sus Leones no tienen ni una sola victoria y tienen el único empate que hay este año en toda la NFL. Nosotros siempre nos hemos reído porque en el fútbol americano el empate es rarísimo. Ocurre creo que una o dos veces al año, cuanto mucho.
Si acaso.
Sí, hay y entonces, que... pero por lo menos Omar Tigres va a poder decir, mis Leones no perdieron todos los partidos que jugaron este año.
Eso es increíble. Ahí en esa división siempre Green Bay es el favorito casi siempre. Y fue los Vikingos de Minnesota. 8-3 Green Bay, muy bien. Está muy bien. Detroit con 0-9, muy mal, sinceramente. Es una pena.
Y como te digo, yo no sé. Oye, mira que es año tras año tras año. Tú sabes que Detroit es uno, creo que es el, no sé si es el único, bueno, es el único de los equipos viejos, porque hay nuevos, que nunca han ido a un Super Bowl. Nunca han ido a un Super Bowl. Ellos no saben lo que es un Super Bowl.
Y eso que el Pontiac Silverdome fue uno de los primeros estadios de techo cerrado en acoger. Correcto. Porque ustedes saben que el Super Bowl no se jugaba hasta ese año, hasta que fue a Detroit. Nunca se jugó en clima frío, ¿okay? Aunque sea en un domo. Sin embargo, Pontiac Silverdome, cuando ellos construyeron ese estadio para agradecer el esfuerzo que hizo la franquicia de los Leones, les dieron el Super Bowl.
Sí, mira, y regreso a lo que mencionó hoy como 2 o 3 veces. Recuerda otra cosa, el draft colegial recompensa a los equipos malos. O sea, que si tú te pones a ver Detroit años tras años, escogen buenos jugadores, o por lo menos están en posición de escoger buenos jugadores. Han tenido estrellas. ¿Cómo se llamaba el receptor este que ellos tenían que le decían Lightning?
Barry
Calvin.
Calvin Johnson.
Calvin Johnson. Un atletazo. Han tenido running back como Steve Owens, gente, Billy Sims, y no pueden, es como si tuvieran una maldición, es como, y luego, no, por ejemplo, te puedo mencionar el equipo de Cleveland y te puedo mencionar el equipo de Cincinnati. Cleveland no ha llegado, tampoco hay un Super Bowl, pero Cleveland ha estado ahí, ha estado cerca. No, Detroit nada, y óyeme, como te digo, dinero es lo que se sobra en esa organización.
Ciertamente. Cuando tenían a Barry Sanders, también era un...
Mira, mencionar otro nombre, el Coy Baker. Ellos han tenido jugadores en ofensiva, han tenido jugadores en defensiva. Lane Barney, uno de los mejores esquineros en la historia de fútbol. Nada. Bueno, mira, Matthew Stafford, lo que está haciendo con el equipo de los Rams. Sí. Y fue el correo de ustedes por un tocante de tiempo. Sí, sí. Eso... Pero papi, ayer vimos a un Tampa Bay que venía, si no me equivoco, de 2 derrotas consecutivas. Y bueno, el Tampa va a estar ahí. O sea, Tampa, la cosa va a estar entre Tampa, los Cardenales Arizona, porque los Cardenales Arizona, pues no han descansado, perdieron, fue el último equipo en estar invicto, y después han perdido 2, pero están 9-2, tienen el mejor récord. de la Liga Nacional. Un equipo que, cuidado, no se le quite el ojo, es el equipo San Francisco. San Francisco puede ser que haga ruido en los últimos 6 juegos, porque tienen 6 juegos que son bastante ganables para ellos. Pero sin duda, Tampa Bay con Tom Brady, dicen Tom Brady, pero Tom Brady le han puesto un, ¿cómo se llama?, un grupo alrededor bastante bueno.
Cambia, hazte una sugerencia ahí.
Dime.
Los Leones, sí, yo sí tengo entendido que han ganado Super Bowl. Sí. Yo creo que los Leones han ganado, me parece, si no me equivoco, me falla la memoria, como 4 Super Bowl, pero te estoy hablando de los años 30.
No, deja explicarte, está correcto. Además, Detroit es uno de los equipos originales de cuando el fútbol empezó a convertirse en furia. Ellos fueron unos grandes equipos en los 20, en los 30, pero ¿qué pasó? En el año 60 surgió una nueva liga, que era lo que llamaban la Liga Americana, que fueron de, ya ninguno está vivo, pero eran los dueños jóvenes de aquel momento, era el dueño de los Raiders, Al Davis, que era un personaje, el dueño de los Dolphins, en fin, mucha gente, y crearon una liga. A través de los años han surgido muchas ligas y nunca han podido competir con lo que se llama la Liga Nacional de Fútbol, que es como se llamaba. Entonces, ellos dijeron, esta gente también en el año 60 también quiebran. Pues no fue así. En el año 60 hubo un movimiento de equipos jóvenes que fueron entrando en lugares que no existían, como Kansas City, como Oakland, como Miami, y se vio que el fútbol era una pasión. Entonces, llegó un momento en que la AFL, esa que era el niño feo, el hermanito chiquito, le dijo a las grandes ligas, ¿tú sabes qué? No, ustedes no nos interesan, y nosotros vamos a crear una cosa que se llama el Super Bowl, que va a ser algo espectacular. Y la NFL dijo, ¿tú sabes qué? Esta gente está incorrecta. Vamos a unirnos. Y entonces, lo que el NFL que tú y yo conocemos, en verdad nació en el año 67. Y los Super Bowls empezaron en el año 67. Del año 67 para acá, Detroit nunca ha participado en ese gran juego. En aquella época, en los 30, los 20, los 40, eran los dos equipos mejores de cada liga, jugaban un juego y ya. Pero no tenía ese colorido, no tenía esa... Mira, para que tengas una idea, en el año 1970, hace 51 años atrás, un muchacho joven de 15 años le pidió a su padre $68 para comprar 4 tickets de entrada. El padre le dijo que si estaba loco. Le dije, no, mañana yo te lo devuelvo. Además, si tú quieres, te devuelvo 100 pesos. Y al otro día, no solamente le dio 100 pesos, había vendido cada ticket en $105. Oiga, esto me la hace 51 años. O sea, lo vendió casi 10 veces lo que costaba. Ese fui yo en el año 1970, que jugó Baltimore contra Dallas aquí en Miami. Los tickets valían 17 pesos y tú ibas a la taquilla y los sacabas. Y ojo, habían 80,000 personas en el estadio, no es que no el estadio se nada, pero empezaba esa gran furia, Pepe, era algo que estaba fuera de control. Hoy en día los tickets te lo venden de años en loterías, y si consigues un ticket en 1,400, 1,500 pesos, tienes que darte con un canto en el pecho, porque llegan y te dicen, Omar, tenemos buenas noticias, te ganaste la lotería para 2 tickets. Claro, 2 tickets pueden ser allá en casa de la Quimbamba, y los 2 tickets te cuestan 3,500 pesos. Y tú dices, no, mira, gracias, entonces van al próximo. A eso es a lo que se ha convertido. En esa era, desafortunadamente, los Tigres nunca han participado.
Sí. Dios te oiga, Chambi, ojalá me saque la lotería.
Vamos a ver. Bueno, damas y caballeros, vamos a pasar con la última sección del día. Le voy a dar aquí un segundito a Mr. Simón para que encuentre la sección favorita del Vedao, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Tenemos la última sección del día porque tenemos que hablar de algunos de los candidatos del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Algunos es su primer año, algunos es su última oportunidad, por lo menos por ahora, pero me gustaría repasar algunos nombres. El venezolano Bobby Abreu, Barry Bonds, Mark Burley, Roger Clemens, Carl Crawford, Prince Fielder, Todd Helton, Ryan Howard, Tim Hudson, Torrey Hunter, Andrew Jones, Jeff Kent, Tim Lincecum, Justin Morneau, Joe Nathan, David Ortiz, Jonathan Papelbon, Jake Peavy, Andy Pettit, AJ Pershinsky, Manny Ramírez, por el amor de Dios, Manny Ramírez, Alex Rodríguez, Scott Rowland, Jimmy Rowlands, Curt Schilling, Gary Sheffield, Sammy Sosa, Marte Zeira, que pasó los últimos 4 años lesionados, Omar Vizquel, otro venezolano, y Billy Wagner. ¿Qué les parece?
Pepe, honestamente, mira, hay un individuo que está surgiendo, que puede ser, ayer tú dijiste algo, Chambi, tú te sorprenderías si no hubiera nadie, a mí no me sorprendería si no subiera nadie, pero hay uno que de buena primera ha subido y dicen que casi, y me refiero a Scott Rowland. Sí, Scott Rowland ganó 8 guantes de oro en una época donde las terceras bases eran bastante insípidas. Si Scott Rowland es de lo que está ahí, no sé, mira, Jonathan Papelbon, yo entiendo jugadores que tienen que hacerlo, o sea, que hay que ponerlo, porque eso, que yo estoy en desacuerdo, ¿eh? No todo el mundo debe calificar para el Salón de la Fama. El Salón de la Fama debería poner un mínimo, pero eso soy yo. Tú, claro, como pitcher tienes que haber hecho tal cosa, sí. Y tú como pelotero tienes que haber hecho algo, pero honestamente, usted sabe, aquí hay peloteros, Billy Wagner, por amor de Dios, Billy Wagner estuvo lesionado en varias ocasiones. Mira, hay un pelotero que me sorprende, y no porque jugó en los Yankees, pero me sorprende que tenga tan pocos números, y me refiero a Gary Sheffield. ¿Por qué? Porque tiene 500 jonrones. Es el único miembro de 500, bueno, no, también Manny Ramírez dio 500, pero el caso de Manny Ramírez es, yo ahora voy a virar la tortilla, como dicen, estoy analizando a Manny como Manny es. ¿Tú me entiendes? Manny es un personaje diferente.
Sí.
No sé, no creo que...
Pero tú hablabas de tener por lo menos lo mínimo. Claro. ¿A ti no te parece que ningún pelotero que ha dado positivo 2 veces al dopaje debería estar en esa lista?
Por favor, claro que no. O un individuo porque tuvo 2 años buenos. Sinceramente, es para mencionar a Jonathan Papelbon en el Salón de la Fama, eso es,
pero estoy de acuerdo contigo, tiene que haber estándares mínimos, y uno de ellos es que nunca hayas dado positivo 2 veces al dopaje, por el amor de Dios, ¿verdad, Omar Tigres?
Sí, no, estoy de acuerdo con Chambi, estoy casi seguro también de que a lo mejor no eligen a nadie, porque si se fuera a elegir, Barry Bonds estaría ahí, estaría Roger Clemens hace rato, estaría ¿quién más? Pues Ale Rodríguez, estaría Manny Ramírez, estaría Gary Cheff, y todos esos muchachos de BOT tienen número suficiente para entrar en el Hall de la Fama, Sammy Sosa. Pero ¿cuál es el problema? Que detrás hay un historial un poco turbio, y eso es posible. Exacto. Yo les preguntaría, ¿vos Abreu, tiene número o no tiene número Abreu?
Para no,
Bobby
no,
Abreu.
Bobby Abreu no tiene número. Bobby Abreu fue un pelotero que tuvo unos buenos años, pero... Caballero, yo, mira, y esto un día me lo dijo mi Tony Oliva, y es más, yo creo que él lo dijo un día en un programa. Dice, cuando yo jugaba pelota, ni siquiera cuando era niño, cuando ya jugaba pelota, yo nunca me imaginé que iba a estar en el Salón de la Fama. Yo dije, no, esto es para los grandes de verdad, porque eso es lo que era el Salón de la Fama,
era para los grandes de verdad, los grandes impulsadores, los grandes. Pero ya como está hoy en día, que cualquiera que tenga unos números ahí, lo elevan un poquitico, le hacen una campaña de, o sea, le ponen pintura y colorete y lo tiran para acá, y entonces los peloteros, los periodistas votan. Y honestamente, bien, yo he visto cada pelotero ahí que digo, caballero, pero ¿cómo este hombre? Y bueno, mencionaron bien, Jeff Bauer sí. Es un hombre que estuvo mencionado, cada vez que se hablaba de esteroides, el nombre de él, no tengo que decir que se mencionaba, pero estaba ahí, se critica. Dime con sí, quién sí, eres, sí. Te diré quién eres. Y luego, si tú me dices, bueno, pero es que puso unos números particulares, pero es que los números de Jeff Bauer son números normales. Y sí. Bueno, están en el Salón de la Fama. El Salón de la Fama se va aguando, se va poniendo flojo.
Nadie puede sí. negar que Ale Rodríguez era un gran pelotero, pero evidentemente con el uso del esteroide era mucho, mucho mejor.
Mira, a mí un médico me explicó una cosa y es el que más sentido yo he tenido, el que más me ha hecho sentido. Cuando los que toman esteroides, eso, todos esos flies que tú ves que van ahí a la línea de que se va, que no se va, que tú el otro, con esteroides eran un running.
Sí, sí.
Y sin embargo, vemos que son flies.
Sí.
No deja
claro.
No deja eso de que en la época de la era, que en la era del esteroide, viste a un Ichiro Suzuki que jugó limpiamente y fue un monstruo. Y viste a un Craig Biggio que jugó y fue un monstruo. O sea, los hay. Y entonces, es justo que esa gente estén adentro y que entonces uno que fue un tramposo también lo cuelen. No creo yo que sea justo.
No, no, y es que además el Salón de la Fama es lo que distingue a un pelotero bueno de un pelotero que ha sobresalido en el terreno de juego y se ha comportado como un perfecto caballero dentro y fuera del diamante.
Correcto. Mira, y hablando de esto, antes que se olviden de que pase el día, quiero mandarle un saludo y unas felicitaciones a alguien que yo creo que debe estar en el Salón de la Fama, que es Luis Tien. Hoy Luis Tien cumple 81 años de edad.
Ah, muchas felicidades.
Muchas felicidades para el
caballero.
Parece señor del diamante. El más joven, Pepe. Luis Tien es el más joven que queda de la era que jugaron en Cuba profesional y vinieron aquí y jugaron profesional.
Oh, sí, sí.
Yeah. Pero hoy cumple 81 años, 81 años de edad, 23 de noviembre. Así que Luis, no sé si estará oyendo, pero puede ser que su hijo Daniel, si esté oyendo, porque Daniel escucha Radio Martí.
Sí, muchas felicidades para ese gran pitcher. Y quiero decirle que cuando él vino a Cuba, que si le hicieron un documental, a mí de verdad me emocionó demasiado. Y hasta las lágrimas se me salían, porque era tan emocionante verlo regresar a su patria después de tanto tiempo rechazado aquí por el gobierno, que es increíble.
Correcto. Él comenta...
Sí. Correcto. Omar, la semana pasada había saludado a un socio tuyo que vive en Suiza. ¿Él logró escuchar el programa?
Sí, él lo escucha siempre, porque él va ahora en la retransmisión, él va para el trabajo y siempre lo pone. Y me mandó un escrito, te mandó un correo agradeciéndote todas tus palabras.
Ah, bueno, dile que hoy el Young Boys de Suiza empató contra el Atalanta 3-3 en la Champions League.
Yo sabía que Pepe, fíjate que yo le iba a decir, Pepe, por favor, contéstale en ¿cómo se llama? En Suiza, por favor. Y Pepe hizo lo más cerca posiblemente, le habló de los dos equipos de Suiza y con un suizo, que cuidado, eso no, Pepe lo practica, Pepe no, esto lo toma en serio, y eso es lo que es un profesional.
Sí. Este amigo mío es uno de los mejores ajedrecistas que tiene Suiza. Es buenísimo.
Sí,
un cacho con un talento tremendo. No, muchacho, ya tiene 60 años, pero cuidado, cuidado, que es súper inteligente.
Y un gran él cubano. Él compite por Suiza.
Él, a ver, no sé en estos momentos, tengo que actualizarme, pero él ha estado en competencia y todo. Él es una gran persona, la verdad. Ese, y es muy inteligente, es un ingeniero. Tú sabes, un cubano que llega emigrado. Y si es ingeniero que estudió aquí, que fue aprobado ahí, ya puede imaginarse el talento tan grande que tiene. Le mando un gran abrazo.
¿Cómo se llama él?
José González.
Se llama. José le dicen
Pepito,
González.
Pepito, igual que Pepi.
Pues José González, el suizo. Felicidades sí. Para ti. Y bueno, espero que no pierda el buen gusto de escuchar aquí al duro y sin guante.
No, claro que no.
Oye, la próxima vez que tengamos un cambio de hora favorable, tú sabes que hay 2 o 3 semanas que Estados Unidos y Cuba cambian la hora, pero Europa no. Podemos hablar con él cuando, yo sé que ahora es muy tarde, pero hay un periodo de 3 semanas que en Suiza, en vez de estar a 6 horas, está a 5. Y a lo mejor si él hace una excepción, podríamos hablar con él.
Sí, cómo no. Yo se lo digo, seguro que va a estar disponible. Eso no me cabe duda.
Ah, bueno, qué bien, no, lo llamamos.
Como, eso ya... Pero, pues, regresando a lo tuyo del Salón de la Fama, yo creo que este es un año bastante pobre.
Sí.
Claro, valga que yo lo diga y entren 6. ¿Tú me entiendes? Pero... Sí. No, pero yo no creo, honestamente, no veo a nadie, sí. A ti, Pepe,
no, yo tampoco. Yo creo que va a haber uno por el que dirán, por no dejar, pero no creo que hayan 6, ni siquiera 3.
¿Y Vizquel, se merece el Hall of Fame, Vizquel?
Es que no te pagan por la defensiva. Si fuera por Guante de Oro, Vizquel, que tiene, creo que tiene 13, sí. Pero
no, y ahora con el problema que tuvo, que creo que tuvo, tiene un problema de
sí.
Tiene un problema con una menor, sí, o algo, sí, no sé si con una menor.
Y eso surgió justamente antes de poder ser elegible al Salón de la Fama, ni antes ni claro, después. O sea,
pero Chami, Phil Rizzuto.
Phil Rizzuto,
el señor de los Yankees.
Sí. No, eso fue, mira, Phil Rizzuto es una creación de la organización de los Yankees, que bueno, al mismo tiempo estuvo con un equipo que ganó, si no me equivoco, que durante su tiempo ganaron 8 campeonatos,
claro.
Pero no, yo estoy de acuerdo, mira, Bill Mazeroski.
Igual.
Como sea, es conocido por el jonrón que le dio a los Yankees, pero cuando tú le dices
sí,
eso,
pero sigue siendo el único pelotero en la historia en conectar un jonrón para ganar un séptimo juego de la Serie Mundial en extra innings.
De acuerdo, sí, de acuerdo. Y eso es lo que lo llevó al Salón de la Fama. Tú tienes un individuo como Harold Baines, por amor a Dios.
Wow, sí.
Harold Baines era un incipio, un hombre que no hacía nada. Lo pusieron en primera, era malo. Lo pusieron en los files, era malo.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ponerte de designado. Y entonces estuvo ahí designado por un tongal de años. Yo no quiero minimizar la pelota, señor. Yo, cada pelotero que llega ahí es un tronco de pelotero. Pero al mismo tiempo, cuando me hablan del Salón de la Fama, el Salón de la Fama para mí es eso, es el Salón de la Fama. O sea, es algo, es como un templo. O sea, no entra todo el mundo. Y es correcto que no entra todo el mundo.
Exactamente. Así que claro, no... lo vi jugar aquí en el estadio de La Habana.
Sí, cómo no. Y ya llegó ahí viejo, si no me equivoco. Ya lleva años. Comenzó con los Medias Blancas.
Exacto.
Y de los estuvo con los Orioles. Entonces ahí se quedó, hizo años y años. Así que...
Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Muchas gracias a Omar Tigres por estar con nosotros. Chambi, muchas gracias también. En nombre de todos los que laboramos en este programa, Tony Simón, Berta Arrabal, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.